Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista.
A las 5 y 18 de la tarde tenemos como invitado especial en punto de vista hoy al representante por el Partido Liberal, Carlos Felipe Quintero. Carlos Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo, a John Anthony, a todos los oyentes de punto de vista, tanto de Cacique Estéreo como de Radio Guatapurí, un fuerte y caluroso abrazo.
Representante, vamos a hablar generalmente los representantes en nuestra región, se pierden, pues tenemos cinco los que tenemos, uno con la circunscripción especial de Paz. Sí, tenemos a usted que está por el Partido Liberal, que está haciendo un trabajo importante, se siente, se nota, está Alfredo Cuello, que es un hombre con mucha experiencia y que también ha hecho un trabajo con lo bien haciendo y siempre se nota su trabajo parlamentario en la región, ¿no? Es importante el trabajo del doctor Cuello también. Eliezer Salazar, que me ha sorprendido, lo he visto muy activo en el Congreso, en unos debates muy serios, unos debates muy importantes. Quiero decirles a los que de pronto en algún momento les he escuchado algo de Eliezer, que ojalá lo escuchen, ¿no? Porque lo hace bien en el Congreso, ha hecho unos debates interesantes. Por otro lado está el señor, el de La Paz, ¿cómo se llama? Sé que le dicen Yoyo Tobar. El Yoyo Tobar, no lo escuchamos mucho, me imagino, pues es un hombre nuevo, igual que al señor Cruz, que también lo elegimos y después se desapareció. Pero a Yoyo Tobar sí no lo escuchamos mucho, y a Cruz sí que tampoco. Pero los otros tres sí tenemos una representación interesante, hay un protagonismo importante. En ese sentido, Carlos Felipe, usted ha venido haciendo una defensa de ciertos sectores desde su curul. Uno que nos interesa a todos, que vamos a hablar después, que es el tema de las tarifas de electricidad. Pero ayer y esta semana se dio uno bien interesante, bien importante, que es el tema del cuidado de los animales, de la protección de los animales, que a muchos nos interesa, ¿no? Y de eso quería hablarle. ¿Cómo le fue en ese debate ayer?
Bueno, Gonzalo, un debate muy interesante, donde se vienen discutiendo la posibilidad de prohibir las corridas de toros en el país. Este es un proyecto que, por supuesto, hay gente que no le gusta, hay otros que nos gusta. A mí siempre me he caracterizado por la protección, por el bienestar, por velar por el bienestar de los animales. Y yo creo que ya el tema de las corridas de toros ha ido pasando. Yo creo que nosotros satisfacernos con el maltrato animal, eso quedó para el siglo XVII, el siglo XVIII. O sea, ya eso hoy, con la civilización, con el avance de la humanidad, de ser conscientes de que esos seres sienten, que cuando los maltratan, cuando los torturan, cuando les clavan una espada, ellos sienten. Y además, para beneficio o satisfacción o diversión del ser humano, es algo muy cruel. Por eso he sido enfático que estoy en contra de las corridas de toros. Mucha gente, tengo amigos que les gustan y los respeto, pero nunca compartiría que les guste a uno ese escenario. ¿Por qué, Gonzalo? Porque, repito, son seres que sienten, seres que tienen esa sensibilidad, que cualquier maltrato la sufren. Yo he tenido esa cercanía con los animales y por eso mi protesta es votando en contra de las corridas de toros. Eso lo hemos hecho, fue un debate, repito, muy candente, todavía está en debate, es posible que se hunda el proyecto.
Muchas veces se ha hundido,
ha sido una batalla dura que han tenido ciertos sectores animalistas y ayer nos recusaron a muchos. Yo no voté el proyecto, yo estaba votando y me llegó una recusación infundada, no tiene fundamento jurídico.
¿Cuál era la fuente?
No dijeron nunca, me tuve que salir. Okay. Entonces yo intervengo después que se acaba el debate sobre eso y alzo mi voz y protesto, porque creo que fue un juego sucio. Además, han malinformado, Gonzalo, sobre el proyecto. El proyecto no busca prohibir por ejemplo, los gallos.
Oiga, sí, es que eso no. Te escuché varias veces del tema de los gallos, y usted sabe que nuestra tierra, nuestra región es...
Sí, y hay que aclararla, gallera, ¿no? Hay que aclararle a la gente.
Dígale eso a la gente.
Sí, porque la gente a veces que es muy precipitada o no estudia los proyectos o se deja desinformar. Y claro, desinforman para votar en contra del proyecto. El proyecto es muy claro, solamente prohíbe las corridas de toro.
¿Y por qué se fueron, no, para ese tema de gallos? ¿Por qué
metieron eso ahí? Claro, porque como son animales, uh-huh, creen que después de la corrida de toro vienen los gallos, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque es tanto que en el proyecto ha sido muy claro en enfatizar, en aclarar que solamente se habla de las corridas de toro. Solamente 8 países en el mundo todavía tienen corridas. Madrid, que fue la cuna de la tauromaquia, hoy están prohibidas. Es que ya eso quedó para el siglo XX, siglo XIX, ya eso hoy está obsoleto. Y hoy el maltrato animal, la satisfacción del ser humano, ver a una persona meterle un cuchillo a un toro, ya eso es inhumano, ya eso no tiene, de verdad, Gonzalo,
sentido. ¿No?
Sentido. Es que nosotros los seres humanos en evolución vamos teniendo la conciencia de que hay otros seres que no son seres humanos, pero que son seres vivos, que sienten, que tienen emociones y que sienten. Entonces, eso es el clamor que le hacemos a la sociedad. Respeto, tengo amigos toreros, amigos, y yo los respeto porque en este mundo tenemos que respetarnos. Así y cada es. Uno tiene sus gustos y soy respetuoso, pero yo no puedo compartir que maltraten a un animal, el ser humano, a satisfacción de un público que aplauda ver como un toro arrodillado pide clemencia y nosotros aplaudiendo. Y me dijo alguien por Twitter o por Instagram que si yo comía pollo o hamburguesa, yo por supuesto, una cosa es que te comas tú la carne animal para sobrevivir o que esté en tu cadena alimenticia o sea tu manera de tener tu dieta, que otra cosa matar por satisfacción o matar por diversión. El ser humano caza para comer, no pone a un animal en un espectáculo público para satisfacción o para diversión. Eso es diferente.
Lo hizo mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Usted dice, es más evolucionado, ¿no?
Claro, si antes se la tiraba.
No podemos quedar en eso.
Pero Gonzalo, si antes le tiraban los seres humanos a los leones en el Imperio Romano y se divertían y era normal, la sociedad ha ido evolucionando. Era normal comercializar con esclavos, con seres humanos. En el siglo pasado, para muchas personas, las personas negras no tenían alma. La gente ha ido evolucionando, el mundo se ha dado cuenta, el ser humano, que hay que respetar los derechos de las personas. De las personas sienten, sean negras, sean blancas, sean homosexuales, no importa. Y también los animales, que los animales sienten, Gonzalo. Y no podemos coger un animal para el espectáculo o para satisfacer o para divertirnos los seres humanos. Eso para mí es irracional. Y repito, respeto. Tengo amigos galleros. Los respeto y perfecto. Y siempre.
Bastante de ellos votan por usted, oye.
Claro.
Imagínese, eso es bueno que le haga esa aclaración porque quiero decirle que amigos como César Gómez y todo ese combo de gente que son galleros, vayan ellos a pensar que
Miro
que
Molina,
el tema va por ahí.
Miro Molina es primo, es casado con Tere, es gallero y por supuesto que es mi primo y lo aprecio y todo, pero aquí no se está hablando de la prohibición de los gallos, no se está hablando ni de las cabalgatas, mucho menos. A Pablo, mi hijo, es un fanático de los animales, le encanta montar caballos.
Oye, pero a usted también le gustan los animales.
A mí también me gustan.
Bastante perros.
Yo tengo perros, adoptamos una perrita. Le he inculcado a mis hijos el amor y el respeto por los animales, porque una sociedad donde quiera más los animales es una mejor sociedad. Así por eso lo he pensado siempre en estos debates, tener la gallardía de decirlo, que voy a perder votos. Claro, hay gente que le gustan las corridas y de pronto me
la
van a
sacar. La corraleja y la vaina, sí.
Eso es normal, pero hay que tomar posiciones.
Que vayan a la corraleja a escuchar papayera, que vayan a escuchar música.
Y yo soy un tipo de posiciones, Gonzalo. Yo cuando asumo una posición la defiendo. Que no la compartan, claro que muchos no la pueden compartir. Están en la libertad de criticarme, de hacerme críticas, porque para eso es esto.
Pero mire, yo ahí en ese sentido, yo sí lo apoyo a usted, porque yo soy de los que critica ese imperio de las minorías. Yo estoy en desacuerdo con que las minorías como tal quieran imponernos a nosotros siempre sus posiciones. Entendemos que hay que respetarle sus derechos, pero nos quieren imponer siempre las minorías, y lo han impuesto, ¿no? Y lo vemos viendo cómo sistemáticamente el imperio de las minorías viene gobernando el mundo. En este caso, la minoría es la que le gusta la tauromaquia.
Claro, ¿no? Y las minorías...
Entonces, pero estas personas que defienden la tauromaquia, la gran mayoría están en contra de eso, del imperio de las minorías. Pero para este caso... sí aplica, es lo que le quiero decir.
Claro, miren, es que, por ejemplo, la tauromaquia en Bogotá, que donde se da más fuerte, en Manizales, en Cali.
Pero en Cali ya,
en eso Cali casi ya muerto, se acabó. En Manizales es donde más se da.
Y
uno respeta y todo, pero yo creo que es el momento de legislar a favor de la protección de
los animales. ¿En México también se acabó o no?
Se acabaron. Mira, solamente quedan 8 países del mundo donde se da la tauromaquia. 8 países. O sea, el mundo se ha dado cuenta de que ya eso no es diversión. Mira, la juventud. Tú le preguntas a la juventud, esa juventud que ya razona, esa juventud que sabe que el perro que ella tiene también sería igual que maltratar a un perro, a un toro. O sea, ya la juventud ha sido más sensible, ha tenido más sensibilidad. Pregúntele a un joven, de 15 jóvenes que le preguntas tú, o también adultos, le preguntas tú, y 2 apoyan la tauromaquia. No. Y 3 están en contra, porque saben que hay que proteger al ser vivo.
Yo creo que casi que toditos no apoyan la tauromaquia, o sea, ni siquiera saben, creo que ni siquiera saben que existe, creo que no lo entienden, no lo razonan completamente. Estoy casi que seguro que la gran mayoría de los jóvenes, porque no lo ven, ¿no? Porque han desaparecido también en Bogotá y en el país han desaparecido.
Así es, todo va pasando. Y yo creo que esas cosas que le hacen mal a un ser vivo, y que sea lucro, satisfacción o diversión del ser humano, que es el ser racional, que nos diferencia de los animales, eso, porque el animal mata no por diversión, mata para sobrevivir.
Oiga,
y nosotros no, como que ya tenemos razón.
Usted tiene razón, mire, quiero decir, Carlos Felipe, que usted tiene razón. Hay que ser, en ese aspecto, usted tiene totalmente la razón. Mire, aquí hicimos célebre a un torero, ¿recuerda?
César Rincón
le hicieron series de televisión y todo.
Y en yo su soy momento, muy amigo, por ejemplo, de Gitanillo.
Gitanillo, que él vive aquí en Valledupar.
Muy amigo.
Y son buenas personas.
Y discutimos. Y es un tipo muy agradable y es una persona al cual yo respeto y estimo mucho. Pero esa es su profesión, que fue en su momento que duró de torero, que fue un excelente torero, lo mismo que César Rincón. Pero ya nosotros, que somos una nueva generación, tienen que entender de que eso no puede ser una diversión, el sacrificio, la tortura de un animal. Además, lo tortura un hombre con espada.
Y los demás hombres y
desventaja,
hombres pues, y mujeres están allá arriba aplaudiéndole, ¿no? Claro,
eso ocurrió solamente en el Imperio Romano, donde le tiraban a las personas, a los leones, y aplaudían. Esto está diferente porque el ser humano armado. ¿Y por qué no se meten uno a uno? Es diferente, pero se van hasta con una espada, donde el pobre toro pide piedad, a que lo asesinen, que lo maten ya, del sufrimiento que él padece durante la corrida. Entonces yo creo, y lo hablo independientemente, mire, hace 15 años hablar de esto era imposible, porque nosotros en esta cultura machista, una cultura a veces que el animal hay que maltratarlo.
Y violenta,
sí. Es verdad. Hablar de esto es un paso a la civilización de la humanidad. Y lo digo con toda la franqueza, porque yo iba a la finca, por supuesto, y mi papá estaba ahí, y era normal que sacrificaran animales, y eso es normal todavía, pero no había una sensibilidad hacia los animales. Hoy los seres humanos han cambiado. Hoy mis hijos quieren que yo los lleve a ver a los animales, y hago que los amen a los animales, que los respeten, porque eso nos da un paso a la civilización. Nosotros pensábamos, no, ¿eso para qué? Si los animales para la olla. O sea, teníamos una serie de prejuicios que la humanidad, la juventud, tú le preguntas a un hijo tuyo y tu hijo no soportaría que asesinen un toro, ¿por qué no? ¿A razón de qué?
A razón de que, entonces, tal cual.
Entonces yo creo que Esto es un gran salto. Yo veo difícil que pase el proyecto. Y yo quiero darle tranquilidad lo que yo he visto, porque yo no soy de las asociaciones animalistas, las respeto, he estado con ellos, soy un fiel amante de los animales, pero ellos hoy no han metido, para que la gente quede claro, ni las corralejas, no han metido en el proyecto ni los gallos, ni las cabalgatas. Todo eso no está dentro de la prohibición del proyecto. Entonces, claro, todo el mundo se asusta. Es que ya vienen por los gallos, porque esa es la punta del iceberg. Han vendido muchos. Yo se lo digo a los animalistas. Yo creo que eso sería un graso error, porque sería inmediatamente hundido el proyecto. Y ha sido difícil que ese proyecto pase. Muy difícil. Yo creo,
Gonzalo, ¿usted cree que se queda?
Yo creo que es muy posible que se quede, porque recusaron a la mitad del Congreso, la gente se sale, hay una presión social porque creen que van a perder votos, porque prohibir las corridas de toros para unos sectores, perder unos votantes.
No, es que asumir esa posición política no es fácil, oyó. No es fácil, y bueno, lo felicito en ese sentido, porque no es para nada fácil hablar de esta manera, y más acá. Pero lo más importante es que usted le está diciendo a los amigos que les gustan los gallos, que les encantan la gallera, que no tiene nada que ver con ellos y que estén tranquilos, que es un tema netamente con la corrida de toros, y que bueno, pues esperemos.
Que no se dejen desinformar, que lean. Para la desinformación, la información. Cuando uno no sabe de algo, es mejor preguntar e ir a la fuente. Es lo más fácil, Gonzalo. Yo no puedo escuchar chismes. No, que Gonzalo, que el proyecto va, léase el proyecto. Si se lo lee, me dice a mí, Carlos Felipe, no. Uno entiende y uno da el debate.
Así es. Bueno, son las 5:35 de la tarde. Esta es la primera parte, el primer segmento de esta conversación tan agradable y tan importante que tenemos con el representante liberal Carlos Felipe Quintero. Y volvemos en unos minutos con lo que nos interesa, ¿no? La CREC, las tarifas y paneles solares.
Es momento de hacer una pausa en Punto de Vista. Continuamos con Punto de Vista, un espacio donde la opinión es noticia. Punto de Vista, para debatir la actualidad nacional y regional a profundidad.
5:41 de la tarde, seguimos en Punto de Vista, el programa de opinión de la Radio Vallenata, que se transmite por Cacique Estéreo y Radio Guatapurí. Hoy con invitado especial al representante liberal Carlos Felipe Quintero. Ya hablamos del tema de la prohibición de la tauromaquia, del proyecto de ley que hay, pero que usted piensa que de pronto no pasa, y también sentó su posición. Ahora vamos a hablar, Carlos Felipe, del problema de nosotros, los costeños, las tarifas de energía que están completamente desbordadas, que no se pueden pagar, que se salen de cualquier tipo de presupuesto de cualquier familia normal y trabajadora de nuestra región, y no nuestra región vallenata o nuestra región cesarense, es de toda la costa caribe, es que esto es un problema de todos los costeños, y por eso queremos preguntarle, ¿cómo va, primero, cómo va su proyecto de ley? Segundo, ¿cómo le pareció lo que le dijo el presidente al señor Alex Char, alcalde de Barranquilla, y si esa es una solución o si la solución es a través de proyectos de ley, y usted qué está pensando para masificar la energía limpia en la costa caribe?
Bueno, Gonzalo, este es un problema de nunca acabar. Lastimosamente nosotros, en la costa caribe, hemos sufrido durante muchos años el padecimiento de pagar esas altas tarifas de energías. Yo presenté un proyecto de ley que desde el primer momento que aspiré a la Cámara pensé o sigo pensando que es una de las soluciones que puede ayudar a bajar las tarifas de energías, que es la instalación de paneles solares. El proyecto de ley ya tiene ponencia, ya fue agendado en la Comisión Quinta de Cámara de Representantes. Ya hablé con la doctora Ana Rogelia Monsalve, quien es la ponente de este proyecto. y le va a dar debate. Hay muy buena sintonía, muy buena armonía, estamos sintonizados con el proyecto Toda la Bancada de la Costa Caribe. Esperemos que llegue a Cámara de Representantes lo más pronto posible. Busca el proyecto que viviendas de interés social e interés prioritario vengan con paneles solares, con unos incentivos a los constructores, bajarle los, subirle los topes BCVIP para que ellos les tengan cierre financiero y les dé resultados, porque si no, ningún contratista va a hacer una casa con los precios que hay en el sector de la construcción sin darle unos incentivos para que instalen los paneles solares. Yo creo en eso, soy un fiel convencido. También hay otro proyecto que lo vamos a unir, que es buscar subsidios a las familias con menos recursos y a empresarios o a personas que tengan proyectos productivos para la instalación de paneles solares. Es buscarle esos incentivos. Por otro lado, el presidente de la República ha manifestado el día de ayer en Barranquilla que... Alex le dijo a los barranquilleros, y estaba presente el alcalde de Barranquilla, Alex Char, donde buscan que la opción tarifaria, las deudas que se dieron en la opción tarifaria, la asuma el gobierno nacional. Estos son 5 billones de pesos que va a asumir el gobierno nacional aproximadamente para bajar esas deudas de la opción tarifaria. ¿Qué es la opción tarifaria? La opción tarifaria se dio en el 2020, a raíz de la pandemia, donde le permitían a las comercializadoras, a las empresas como Afinia, como Aires, poder jugar con la tarifa, ¿no? De acuerdo al congelamiento de las deudas y de acuerdo a todo lo que se venía dando en la pandemia para no golpear los bolsillos. ¿Qué ocurrió? Esto fue, la cura fue peor que la enfermedad, porque por supuesto ellos vienen cobrando a los usuarios esas tarifas que dejaron de cobrar en su momento y modificaron la tarifa. Entonces la pueden modificar de acuerdo a esa opción tarifaria. ¿Qué ha dicho el gobierno? Vengan, yo asumo las deudas de esa opción tarifaria, que en última hoy la venimos pagando nosotros, los usuarios. ¿En cuánto se va a reducir la tarifa? Entre el 7 y el 19%, dependiendo en qué sectores de la costa caribe se va a concentrar, porque hay unos sectores que ya vienen pagando, que se les ha ido bajando, pero hay que hacer una ecuación para que esa opción tarifaria sea beneficiosa, o sea, asumir las deudas de esa opción tarifaria le pueda cubrir a todos los costeños. Eso es de aplaudir, yo lo voy a decir con toda la honestidad. Los gremios lo dijeron, no lo estoy diciendo yo, que fue un avance que ha hecho el gobierno. Eso de asumir, eso no acaba el problema de raíz, pero sí de un alivio, porque se te va a reducir, de acuerdo a los estudios de los técnicos, entre el 7 y el 19% de la tarifa bastante de energía. O sea, es un gran alivio para el sector de comercio, porque esto no solamente le pega a los hogares, a la competitividad de la región. Nosotros, que somos de las regiones más pobres de Colombia, y le asumamos las altas tarifas de energías, ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo podemos generar empresas? ¿Cómo podemos generar empleos si te pagamos a estas altas tarifas de energías? Entonces yo creo que el gobierno manda un salvavidas muy importante. Ojalá se materialice pronto, no queden anuncios, sino queden realidades. Eso por un lado. Por el otro lado, el presidente Petro me da la razón. Gracias a toda esta labor que hemos hecho y que yo he insistido, yo he hablado con el ministro de Minas, no hemos descansado, Gonzalo, porque yo sí creo que hay que empezar una transición de energética responsable. ¿Qué es la transición energética? Buscar las energías limpias, como todo el mundo lo ha hecho. Eso no quiere decir que hay que acabar enseguida el carbón, las hidroeléctricas, no, pero hay que empezarla a hacerlo.
Siempre sí serán sustitutas, siempre van a estar ahí,
¿no? Claro, claro, pero no pueden ser. Eso está destinado a acabarse. El sol no se va a acabar por todos estos tiempos, porque el sol te la da gratis. La energía está ahí. Tú pones el panel solar y el sol está radiante de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Y además, el Cesar y la Guajira son los departamentos con mayor luminosidad del país. Entonces, nosotros tenemos unas ventajas. Ya el presidente Petro lo dijo, lo manifestó, vienen proyectos importantes de transición energética. A eso le he apostado yo. Y con el presidente Petro le he manifestado en muchas ocasiones al gobierno que asuma ese proyecto de ley que nos ayuda a sacarlo con la bancada que de gobierno, a todos los sectores, porque esto no es una bandera de un presidente. Dejemos los colores políticos. Esto beneficia a toda una región, Gonzalo, a todo un país. Sostenimiento del medio ambiente. Y por otro lado, el bolsillo de todos los usuarios. Eso es lo que tenemos que procurar hacer. Y yo tengo una gran responsabilidad y no dejaré hasta el último momento que sea representante de la Cámara de pelear para que eso sea un hecho.
Carlos Felipe, venga. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con nosotros los costeños? ¿Quién nos va a ayudar frente al problema tarifario? Porque está bien que el presidente dijo, y fue claro, vamos a comenzar con Barranquilla, con un proyecto piloto que después se va a extender por la costa. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos igual?
No, lo más rápido es lo que ha dicho el gobierno, la opción tarifaria, asumir las deudas. Eso que se te va a bajar del 7 al 19%. Eso es lo más rápido. Cambiar la fórmula CREC, el Consejo de Estado tumbó el decreto. ¿Por qué lo tumba? Porque ya hay un compromiso, un pacto entre las partes en su momento. Y tú unilateralmente un gobierno no puede romper las condiciones de un contrato, por así decirlo. Entonces, el Consejo de Estado ha dicho que el gobierno de tajo no lo puede hacer. Entonces, la única manera es, a través de la CREC, asumir las deudas de esa opción tarifaria que la estipuló en su momento, en el 2020, se estipuló en la CREC, y asumir los costos, las deudas que tienen. Yo era partidario de que asumieran también 5 años las pérdidas no técnicas. Acuérdate que nosotros los costeños asumimos las pérdidas no técnicas, todo el país, pero los costeños entre el 20 y el 23%. Altísimo. El doble que en otras partes del país. Por eso nosotros pecamos justos por pecadores. Porque ¿cuál es? ¿Qué dice Afinia y Aire? Claro, es que allá roban mucha luz. ¿Cuántas invasiones están? Dicen ellos. Entonces, por eso ellos son abusivos y cobran hasta el 23% de las pérdidas no técnicas. Entonces, las personas que están ahí, que pagan, le llega el recibo porque asumen la carga de las personas que se conectan ilegalmente. Y que, por eso yo le he dicho a los alcaldes, hay que tratar de buscar de formalizar los predios de las invasiones, formalizarlos. La gente que vive ahí es muy pobre, no tiene recursos suficientes. Tú fuiste secretario de gobierno. Eso es una ambición muy importante. Le he dicho al alcalde Ernesto Orozco, el alcalde que haga eso, que procure, que no es fácil tampoco, porque yo entiendo la complejidad, pero ya hay unas herramientas jurídicas que permiten la formalización de las invasiones de los predios ilegales. Porque claro, apenas que tú les empiezas a cobrar, es distinto. Ellos no pagan porque son personas vulnerables, son personas que viven una situación muy difícil y que yo los entiendo, y que son unas personas que vinieron golpeadas de la violencia. A ciertas personas, otros se han aprovechado, otros sí invaden como negocio, pero yo no puedo generalizar porque hay muchos que, o la mayoría, han sido golpeados de la violencia y todo.
Y muchos en estrato 3, 4, 5 y 6 que hacen fraude, que viven del fraude y que nosotros tenemos que pagarle el fraude.
Cuidado, y son más.
Yo invito
más
a los demás a que denunciemos a toda esta gente que está haciendo fraudes.
Gonzalo, cuidado, y son más. Mire, aquí primero yo sí critico mucho a Fini y a Aires. Me parece que han abusado. Cambian los medidores sin consultarle al usuario. Promedian. Tú te vas de tu casa y los manes son tan abusivos, y lo digo así coloquialmente, que te promedian.
Así
tú
es.
Puedes durar 5 días por fuera
y
que
no
te
importa,
cobran lo mismo.
Lo mismo.
Te cobran 800 mil, 1 millón de pesos. Sí. Entonces es una locura. Las empresas han abusado mucho. Por otro lado, es que todo es un componente tan difícil, tiene multifactores, es multifactorial el problema de las tarifas de energía, que yo como político, como representante, creería que hay que solucionar de varias formas. Transición energética, opción tarifaria, que las pérdidas no técnicas no las asuman los usuarios finales como nosotros, que somos los que las asumimos. Y cuarto, que los alcaldes busquen la formalización de las invasiones. Apenas que eso se haga, se puede ir mejorando el tema de las tarifas, pero hay que tener voluntad política. Yo creo que el alcalde que haga eso sería un alcalde que la va a batear de home run, con base llena.
Correcto.
¿Por qué? Porque la gente le va a agradecer que puede tener una casa legal, que ya invadió, hace una negociación lícita, con, por supuesto, bajo el marco legal con el propietario, y la gente ya se vuelve formal. Cuando se vuelve formal, tiene que pagar los servicios públicos. y la gente va a tener su predio. Entonces, es un gana-gana que hay que tener la voluntad política. Ojalá este alcalde lo logre y esperemos que lo hagan. No ha sido fácil, repito, pero sí creo que el acompañamiento de la clase política para rodear y que esta gente también viva mejor, que es lo más importante.
Carlos Felipe, bueno, pero vamos a meterlo en Honduras. Vamos a hablar ya de otros temas. Afinia, el alcalde de Medellín dijo en un escándalo nuevo, otro escándalo de corrupción. Sí. Ahorita tocamos el del Congreso, pero este de Afinia, que estamos hablando de Afinia, que había costado, que le había comprado, el señor Lastra había comprado por 8 millones de dólares, un grupo de gente, esa dirección de Afinia, la gerencia de Afinia, todo enmarcado para hacer un multirrobo. O sea, esto es, o sea, los hilos de la corrupción en nuestro país, ¿hasta dónde llegan? ¿Qué tentáculos tan grandes, oiga?
Muy grave. Hay que aclarar que Afinia es una filial, depende de EPM.
EPM, claro, Afinia es de Medellín.
Es de Medellín, como así decirlo, una figura de EPM, que es la matriz.
Como si fuera de Endupar.
Filial.
Como si fuese una empresa que Endupar tuviera.
Llamémoslo una filial de EPM, así que es. Depende de la matriz que es Empresas Públicas de Medellín. Por supuesto que esto causa una sensación. Yo no soy juez ni CTI ni fiscalía para certificar algo que no sé si ocurrió, pero es muy grave las acusaciones que hace el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, contra el alcalde Daniel Quintero, que vende una gerencia. Eso fue la denuncia. Esperemos que las autoridades competentes lleguen hasta lo último en el eslabón de la investigación para dar claridad, porque los perjudicados al final somos los costeños.
No, por supuesto, entonces, porque imagínese si venden una empresa esa y les por 8 millones de dólares, pues de alguna parte tienen que salir de esos 8 millones de dólares y tenga la seguridad que es del bolsillo de los usuarios, ¿no? Y los usuarios somos, como usted dice, nosotros los costeños.
Esperemos que se aclaren estas acusaciones. No me atrevo a decir nada porque me sorprendió la noticia. No quise entrar en juicios porque, repito, no es de mi resorte, no es mi responsabilidad. Yo soy un legislador que hago leyes y que también puedo denunciar casos de corrupción si soy testigo de primera, pero en este caso me parece lamentable, si eso es así, muy lamentable, y ojalá que los responsables paguen por sus actos.
Por otro lado, pues hablemos del tema que toca, ¿no? El tema del Congreso de la República, donde está salpicado en apariencia el señor presidente de la Cámara, que es la que usted le compete, y el presidente del Senado. ¿Cuál es su posición? Porque además el señor Calle también pienso es liberal, ¿no?
Sí, Andrés Calle es liberal, es una persona amiga, por supuesto que es representante, es de mi bancada. Es lamentable lo que está ocurriendo. Yo, como cualquier colombiano y como congresista, espero que se esclarezcan los hechos. La justicia tiene que hacer una gran investigación sobre lo que están denunciando. Y esperemos que el resultado sea claro y contundente. Yo repito, esto es grave para el Congreso de la República porque el desprestigio es también para la colectividad. Esperemos que todo sea resuelto. Yo siempre he sido muy claro en mis cosas. Yo todo a la justicia, en cualquier problema de esto que esté involucrado un político, un funcionario o un representante, sea amigo o no, espero que se aclaren para el bien del país, para el bien de ellos las cosas. Él ha manifestado que se va a defender, esperemos que se defienda jurídicamente y esperemos que todo se esclarezca.
¿Se va a retirar de la presidencia o queda en la presidencia?
No, él no ha hecho declaraciones. Él es una persona muy reservada, muy respetuosa, porque la verdad, yo te hablo del ser humano,
sí,
que he conocido, que he estado con él, compañeros de curul, que hemos compartido. Nunca lo voy a negar, es mi amigo, es una persona que nos hemos hecho amigos, como amigos de todo el Congreso. Yo soy amigo del que me habla conmigo, el que comparto con todos. Una cosa es eso y otra cosa es de lo que lo están acusando a él, que me parece grave, y ojalá él pueda resolver en el marco del proceso jurídico todo, porque hay que respetar la normatividad, hay que respetar los tiempos. Creo en la presunción de inocencia de todos. Yo soy incapaz de juzgar a priori. Para eso están los jueces del país, que hagan una investigación exhaustiva, pero soy incapaz de juzgarlo a él ni a nadie.
Que absuelvan porque, o condenen.
Sí, ni a un enemigo.
Que absuelvan si tienen que absolver o que condenen si tienen que condenar.
No soy capaz de señalar ni un enemigo político. No considero, no veo enemigos políticos. Yo creo que cada uno hace su ejercicio y soy muy respetuoso, Gonzalo. Y defiendo mi nombre siempre a donde esté. Defiendo al Congreso de la República porque independientemente de las responsabilidades individuales, las instituciones están por encima de los seres humanos, están más allá. Nosotros somos aves de paso. La institucionalidad queda. Entonces yo, repito, soy respetuoso, no niego mis amistades, mis amigos. Soy una persona de una sola palabra y espero que esto salga bien, que salga bien para el país, porque los que sufren todos son todos los colombianos.
Oiga, pero yo ya iba a terminar, pero usted habló de institucionalidad y yo no me puedo quedar sin... Usted habló del respeto y la institucionalidad. ¿Cómo le parecen las declaraciones ayer del presidente de la República?
Que cierren la... Que rodeen la institucionalidad.
No, que lo rodeen a él, no a la institucionalidad. No, mira, yo creo que... llamamiento al pueblo, o sea, son temas que él consideró en su entender, que fue lo que dijo en su alocución, es que el Consejo Nacional Electoral no tenía ninguna potestad para investigar su campaña política. Y sí la tiene, sí me explico. No, y como la ha hecho con todos los presidentes, la hizo con Santos, lo hizo con Duque, lo hizo con Zuluaga. Mire, ¿se acuerda que el director de la campaña de Santos presidente estuvo preso? Claro. Creo que está preso todavía. El director de la campaña Zuluaga está enredadísimo. Claro. Mire que no pudo ser más candidato porque está enredadísimo por ese tema de los topes de campaña. O sea, no vaya a pensar que él es la única persona. Yo he visto varios presidentes involucrados en este sentido, ¿no?
Claro, Gonza, ¿yo qué creo? Hermano, mira, yo creo que a veces el presidente se le va la mano con lo que dice. O sea, no es prudente. A las instituciones existen y hay que respetarlas. Si hay un debido proceso de una violación de topes, sea así como lo manifiesta la ponencia del Consejo de Consejo Nacional Electoral o no, para eso están ellos, para resolver. El juez natural del presidente de la República sí es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Para el juzgamiento, esto es un tema en sede administrativa de los topes de campaña. Totalmente. Pero quien debe decidir sobre una situación
es
jurídica...
Es la Comisión de Acusaciones.
Yo soy un respetuoso de las instituciones, repito, yo creo que a veces el presidente con sus declaraciones se pasa un poco y atenta en algún sentido o le manda un mensaje equívoco a la ciudadanía. El presidente sabe que el Consejo Nacional Electoral existe y que tiene unas funciones constitucionales y legales, que es investigar las campañas políticas, todo el tema electoral.
La de él no va a ser excepción, ¿no?
Claro, porque es una campaña política, él lo investigan como candidato, no como presidente. Acuérdate que apenas que uno tiene el fuero, pasa a otro juez,
tal cual.
Pero en el momento que tú eres candidato, tú eres susceptible a investigación de cualquier caso en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo soy muy, repito, que a veces se pasa. Nosotros tenemos que ser muy críticos respecto a esto porque, repito, las instituciones tienen que ser mucho más fuertes que uno. Lo que es Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Congreso, todo el Ejecutivo, todas tienen unas funciones particulares. Para eso está la tridivisión de poderes. Hay tres poderes en el Estado colombiano y hay unos organismos independientes. Y eso hay que respetarlo. Es que la Constitución y la ley está por encima de todo. Y de ahí se desprende la funcionalidad de las instituciones. Yo creo que hay que respetar. Repito, yo nunca he tenido pelos en la lengua, Gonzalo. Y tengo el criterio y la independencia de decirle al presidente cuando se equivoque y al gobierno. Y cuando acierta, tampoco. Poco me da pena decir cuando acierta, porque es que yo tampoco puedo estar aminorado o silenciado, no. Hay gente que odia todo lo que haga Petro. Yo considero que hay cosas que puede uno resaltar, como hay otras cosas que se ha equivocado rotundamente, y lo he dicho, tema de la seguridad, el tema cómo ha llevado ciertas cosas, por ejemplo, con el tema de la reforma a la salud, que la voté en su mayoría que no. Y la gente piensa, no, la voté, ahí está, revisen. Y lo hago de cara al gobierno. Me gustó la reforma de la educación. Me parece excelente la reforma de la educación. Y salí a los medios a decir que era muy buena. Yo soy así. Yo, hay gente que dice, pero es que es negro o blanco. Yo no estoy de acuerdo. Para mí hay matices. Para mí hay cosas rescatables y otras cosas malas. Y siempre será así. Como criticaré, como lo critican a uno. De pronto uno no es moneda de oro para gustarle a todos. De pronto dirán, uno no, es que a mí Carlos Felipe lo que hace no me gusta. Está bien. Para eso está la crítica. Y que lo señalen a uno está bien. Si uno es político y uno está en el escenario de muchas cosas y uno tiene que aceptar esas críticas. Pero también cuando las cosas hay que aplaudir, yo a los, mis compañeros los aplaudo. Y los acompaño, les he dicho, unámonos, porque es por el cesar, esto pasa, ya vienen elecciones en 2 años, de pronto vendrán otros, no se sabe, Gonzalo. Entonces, lo importante aquí es la gente, que la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Entonces, yo al gobierno, mire, vamos a hacerle debate de control político al Ministerio del Interior, al Ministro del Interior sobre la seguridad. Le vamos a hacer debate de control político, que lo cité yo al Ministro de Defensa, para que nos explique la negociación con el ELN y con las disidencias de la FARC. He sido un crítico de eso. Y aquí estoy. Cuando hace cosas buenas, se las aplaudo. Y cuando hace cosas negativas, salgo a decirlo. Porque a mí no me quita la palabra a nadie, ni presidente, ni ninguno. Mientras que el pueblo votó por mí, lo que yo considere, porque también me puede equivocar, yo no soy perfecto y tengo muchos errores, también me los hagan saber. Y repito, esto es así, Gonzalo, porque esto es cambiante y uno tiene que tener siempre criterios para poder hacer observaciones.